Los tres principales nombres de la posición de quarterback de la clase 2024 del draft NFL no van a lanzar en el Scouting Combine. Prospectos tan protagónicos como Marvin Harrison Jr., como Malik Nabers, no van a realizar pruebas en Indianapolis. Por otro lado, coaches como Kyle Shanahan, Matt LaFleur, Sean McVay y otros han hecho casi una tradición el saltarse este evento. Algunos incluso en su primer año, como Mike McDonald y Gerard Mayo, no van a ir, van a seguir este camino. Entonces, ¿para qué nos sirve el Scouting Combine? ¿Estamos al borde de verlo cambiar? ¿Hay algo que podamos rescatar? Esto es On The Clock y hoy vamos a explorar la relevancia de este evento.
Cuando el reloj se pone en marcha.
We're on the clock here.
Cuando las piezas para armar el equipo ideal están sobre la mesa.
Are we on the clock?
Jacksonville's on the clock.
I'm on the clock.
Cuando el mundo entero espera con anticipación la decisión final.
Okay, so the Browns now have 10 minutes on the clock to make a choice.
Es justo el momento en el que quieres mantener la cabeza fría, la mirada serena y los oídos muy atentos.
And are on the clock.
On the clock.
On the clock.
El juego que solo unos pocos privilegiados pueden experimentar. Con Jorge Tinajero y Luis Obregón. On the clock.
On the clock.
Are now on the clock.
Semana final del mes de febrero y eso significa semana de Scouting Combine. Mi nombre es Luis Obregón y estoy acompañado de Jorge Tinajero. ¿Cómo estás, Jorge?
¿Cómo estás, Luis? Semana, yo diría, faltan 2 días para que termine febrero y eso porque
semana
es
final,
no,
pues, sí.
Sí, y es bisiesto este año. Pero bueno, contento porque pues, cada vez empieza a tomar más relevancia este proceso del draft con el Scouting Combine, que tenemos ahí unos temas, bueno, no sé si tú los tengas, pero yo sí, que me empiezan a causar mucho ruido.
A ver, pues vamos a platicarlos, porque, a ver, de entrada, el Scouting Combine, pues, es toda esta semana, todo el fin de semana que está próximo, pues, o sea, la última semana de febrero, digamos, es la semana del Scouting Combine en el proceso del draft, y, pues, bueno, es un evento al que van, en este año, 321 prospectos, y, pues, bueno, si uno piensa y le echa matemáticas, hay como 250 y tantos picks en el draft, son muchos más los que van al Scouting Combine que los que terminan siendo drafteados. No todos los que van al Combine son drafteados y viceversa. Todos los drafteados no necesariamente estuvieron en el Scouting Combine. Entonces, este evento tiene pues sus asegúnes y pues hay prospectos que, a pesar de que de ser un evento de invitación, pues se dan el lujo de aceptar la invitación y no ir. Pues así como ciertas personas que les dices, oye, ¿qué onda, le caes? Sí, y no llegan.
En mi defensa, tenía otras cosas que hacer, pero desafortunadamente no me alcanzó. Y aparte hubo contingencia ambiental, para los que no sepan, me tocó no circular, pero bueno.
Imagínate. No, pero más o menos así se las gastan algunos prospectos, ¿no?
Así de, ya
no,
me no, sentí, sí, me no, sentí pero... Caleb Williams cualquiera, Luis.
No, y entonces, o no van, o van y no hacen todas las pruebas o algo por el estilo. Entonces, los prospectos que no van a ir o no van a participar a full entre los nombres más grandes y más importantes, pues están los tres primeros quarterbacks o los tres quarterbacks más relevantes y renombrados de la clase, ¿no? O sea, les de Caleb Williams, Drake May y Jaden Daniels, ¿no? Ellos de entrada ya dijeron que pues sí van, pero así como que verlos lanzar, no. Eso no es lo suyo en esta ocasión, ¿no? Receptores como Malik Nabers, como Marvin Harrison Jr., defensivo Cooper DeJean, ¿no? Todo un caso que ya hablaremos en su momento, y Jonathan Brooks, el corredor de Texas, él por razones de salud, ¿no? Está recuperándose de una lesión, no va a participar, pero está aceptando la invitación. Entonces, Jorge, a ver, ¿qué nos llama la atención de este asunto? O en dado caso, con nombres así de grandes, ¿ellos tendrían algo a qué ir? O sea, ¿hay algo bueno que puedan sacar ellos del Scouting Combine? O de hecho, por eso dijeron, nah, por eso yo no participo. ¿Cómo lo ves en general?
Me parece, bueno, la primera impresión que me dejan es aquellos considerados como top, y estoy hablando como estos tres quarterbacks que posiblemente estamos hablando del 1, 2, 3 en el próximo draft. Caleb Williams, que parece que está como cantado para los Bears, o al menos ser el primer quarterback que sea seleccionado. Drake May, otro caso. Y por ahí Jaden Daniels, que me parece que son quarterbacks que dicen ahorita como para qué arriesgar mi stock en un mal día, porque todos tenemos un mal día en cualquier momento de nuestras vidas. Caleb Williams lo puede tener en el draft, en el Scouting Combine. Y esto obviamente les va a afectar y será un poco complicado subir posiciones en un futuro inmediato. Creo que eso es algo a lo que ellos juegan a los seguros. Sin embargo, bueno, es cierto, no van a lanzar, pero eso no significa que no vayan a ser parte de otros procesos, de otras pruebas que hay en el Scouting Combine, sobre todo las médicas y las entrevistas, que también me parece que son muy relevantes en este proceso y que a lo mejor no son tan flashy porque prácticamente no vemos, solo son reportes los que alcanzamos a recibir y no todo, así es que creo que eso es algo importante, ¿no? Ellos se van a esperar a su Pro Day, que es un ambiente totalmente controlado, algo que dices, bueno, yo ya conozco, voy a lanzarle a receptores que conozco en el campo donde yo ya he lanzado, donde he entrenado, y pues me parece que juegan a la segura. Pero desde otra perspectiva dices, ¿por qué no ceder el lugar a otro quarterback que está peleando por ser seleccionado en el draft, ¿no?
Ahí está mi problema más grande, ¿eh? O sea, porque entiendo la postura de ¿a dónde va a ir Caleb Williams? O sea, ¿qué va a ganar? Nada. O sea, está muy difícil. Ya su margen de crecimiento en el proceso es muy chiquitito. Al contrario, él se puede ir muy para abajo, ¿no? El problema es justo ese. O sea, cuando te invitan al Scouting Combine y sabes que estás en esa posición, sí dirías, mejor no. No, gracias. Es un evento de invitación. Puedes declinar respetuosamente, ¿no? La invitación. Y ceder el lugar a alguien más, o sea, ya sea otro quarterback o a otro jugador en general, ¿no? O sea, sí. Está un poco más mi tema con los que no participan en los drills, porque, pues bueno, ya dijiste que hay otras, otros componentes que también son importantes, ¿no? Pero en el caso de esos top prospects, no es como que los equipos no vayan a tener otras oportunidades con ellos. Ya mencionaste el Pro Day, ya hay visitas, o sea, si a un equipo le interesa, va a volar hasta donde esté el jugador para entrevistarse con él. O sea, oportunidades va a haber, ¿no?
Sí.
Ese es el asunto. Pero bueno.
Sí, y esto me lleva a la pregunta que nos hizo por acá Arturo Castro. A ver. ¿Harían ustedes obligatorio asistir al Combine?
No, yo creo que no. Yo creo que está bien como está. A ver, ¿nos metemos ya de una vez en el contexto? O sea, porque... A ver,
es que es perfectible. O sea,
sí, exacto. Y es que, o sea, hablemos de contexto histórico, pues, del Combine. El Combine surgió para estandarizar las cosas. O sea, para que todos los equipos que haya buscando talento colegial tuvieran los mismos parámetros, sobre todo de medidas y de exámenes médicos de todos los prospectos. Es decir, no se van a conformar con que el scout de allá dice que mide 6'1 y el de allá dice que mide 6'2 y el otro dice que mide 6'1 con 3/4. No, no, no.
Ni es que como lo... las gasolineras que no quedaban litros de 900 mililitros.
Exacto, exacto. No, y cuando le preguntas al jugador te va a decir que mide 6'3, por supuesto, ¿no? Todo el mundo es más alto, ¿no? Que...
con los tenis puestos, desde exacto. Luego.
Y casco, ¿no?
O sea, hay tachones, ¿no? Además, que te
exacto, suben poco. ¿No? Entonces, un poco para eso surgió vamos a medirlos enfrente de todos, vamos a estandarizar eso, y sobre todo también vamos a someter a estos jugadores a los exámenes médicos necesarios. Es decir, ya sabemos que este jugador tuvo una lesión de rodilla en su carrera colegial en el último año. ¿Qué tan bien estará? En vez de, híjole, a ver, busca al doctor y pregúntale, y pues qué tal si el doctor está medio amañado porque pues le conviene, porque le paga, no, o sea, no. Hay médicos ahí en Indianápolis que les lo someten a exámenes médicos y es uno y es neutral y les saca ese informe a todos los equipos. Entonces, obligatorio, o sea, regresando a la pregunta, pues no creo que sería lo más conveniente, ¿no?
Yo no creo que debamos llegar a eso, pero sí algún sistema, algún método en el cual recibes la invitación y respóndeme en una semana. Dime, uh-huh. ¿Vas a actuar en todo? Ok. Si no estás dispuesto a tener la participación completa, a lo mejor tendrías que tomar otro tipo de acción, no sé. Estoy pensando en ser un poco justo con los jugadores o los prospectos que están aspirando a llegar a la NFL y que necesitan una...
Ese escaparate, ¿no?
El escaparate exacto que te presenta el NFL Scouting Combine. Vas a tener todos los equipos, posiblemente no todos los coaches, que es un tema aparte, pero te van a estar viendo y te van a evaluar. Porque además, este proceso de evaluación no empezó o no va a empezar aquí. Empezó desde que ellos juegan en college y que año tras año están ahí y que han mejorado. Entonces hay un perfil por cada uno de estos prospectos que los equipos tienen y que aquí vienen como que a confirmar estas últimas dudas que tienen. Y bueno, todavía faltan pro days, todavía faltan pruebas privadas con los equipos, pero digamos que vas descartando estas dudas que vas teniendo en la marcha. Y bueno, el hecho de que no participes en todo cierra puertas a otros jugadores.
A ver, implicaciones de que no vayan a estar estos. O sea, ahorita tocamos rápido el caso Marvin Harrison, que es bien interesante, porque Marvin Harrison es otro que no va a ir a ningún lado para arriba, ¿no? Y él dijo, a ver, yo no voy a participar en el Combine, pero tampoco en Pro Day, ¿no? Y no tengo agente. O sea, así de bueno sé que soy.
Y, ¿no? Y la queso, casi le faltó.
Exactamente.
Sí, sí.
¿No? O sea, Marvin Harrison Jr., dijo, o sea, sí, aquí estoy y todo, y véanme, pero no, o sea, lo que necesiten ver de mí, ahí está el tape, ¿no? Y listo, ¿no? Pero bueno, implicaciones de que estos jugadores o estos nombres que dijimos no vayan a participar. Me parece que sin estos tres top quarterbacks lanzando, es una gran oportunidad para los que siguen, para sí. McCarthy, para Bo Nix, ¿no? Para Penix Jr., etcétera, para mostrarse como su mejor versión, ¿no?
Sí, eso abre la oportunidad para estos quarterbacks que están peleando por ser seleccionados en la primera ronda, ¿no? Que es lo que aspiran estos que ya mencionaste. Incluso se me fue Rattler.
Spencer Rattler.
Están buscando ser esa opción para otros equipos en la NFL. Entonces, sí, creo que, a ver, me regreso un poquito. Hablando de que no necesariamente lo que muestres en este evento es lo que eres. Un mal día lo puedes llegar a tener. Y eso también implica que ellos se van a arriesgar. Ellos van a tomar el riesgo porque les puede salir mal las cosas. O sea, de repente esto puede significar en que, no, ¿sabes qué? Ya no eres primera ronda para mí. En mi board ya bajaste dos rondas y pues ni modo. Creo que ese tipo de significan oportunidades, sí, pero no necesariamente potencialmente van a subir estos jugadores.
Sí, exacto. Y es mucho del proceso de scouting, en realidad del scouting más puro, por así decirlo, pues ya está hecho, ¿no? O sea, los scouts se dedican a ver a estos jugadores durante todo el año. Uh-huh. Es decir, los scouts y los supervisores, pues, de los scouts, digamos, los scouts regionales y los scouts locales y demás, todo, ya conocen a estos jugadores que van a ver en el Scouting Combine. Entonces, utilizan este evento como para confirmar lo que ya sabían o lo que ya habían visto en tape o en persona de estos prospectos, ¿no? O sea, pues yo vi jugar a este tipo y vi que era muy rápido.
Sí.
A ver, que corra las 40. Sí es rápido. Un poco más es como límites, no necesariamente marcas específicas, sino de, mira, si corre entre 4.4 y 4.5, ya, pues es rápido. Ya me voy a poner de exquisito, ¿no?
No sé si habías pensado en esto, pero aquí nuestro amigo Selga Destructiva dice...
A ver.
A mí lo que me molesta, vaya que le molesta, del Combine, es que no están uniformados. Ajá. O sea, no usan shoulders, no usan casco. Okay, y que en las pruebas de velocidad no llevan un balón. O sea,
tienes razón.
Los running backs, wide
receivers. Tu braceo es más lento y claro.
Sí, okay. Y devuelven, deberían llevar un balón a la hora de correr.
Sí, o sea, estoy de acuerdo en la molestia, pero pues es solo un elemento, ¿no? O sea, para ver eso que mencionas, pues justo para eso está el tape, ¿no? Sí. O sea, lo que estás viendo en el Scouting Combine son puros rasgos atléticos generales, ¿no? ¿Cómo se traslada eso al campo de juego? Eso es lo que puedes ver en el tape, ¿no? En el campo de juego.
Sí, no, definitivamente. Creo que en lo personal no hace mucha diferencia, ¿no? A fin de cuentas, todos están parejos, todos usan el mismo uniforme, ligerito, etcétera. Incluso, no sé si haya un estándar en cuanto a calzado, pero bueno, debería ser algo para este. Digo, debería de tener cierta calificación para usarlos o no, pero bueno, ya en la actualidad los tenis son muy, muy ligeros.
Muy ligeritos, sí, claro.
No hacen diferencia. Creo que en esos términos no lo veo tan injusto, ¿eh? O sea, el tema que no usen balón, porque al final de cuentas, efectivamente, esto son pruebas que te duran 4 segundos algunas, otras 6, otras 10, o sea, son tan rápidas que, o sea, tienes que guiarte por lo que viste en el terreno de juego y no necesariamente todo lo que sucede en el NFL Scouting Combine.
Y es que recordemos que en el Combine hay diferentes tipos de pruebas, unas que son las que hacen todos, que son justo las atléticas, ¿no? Los saltos, los shuttles, correr las 40 yardas, etcétera, todo eso lo hacen todos, pero hay pruebas específicas por posición, y ahí, si tú eres una posición que va a tener contacto con el balón, va a haber balones involucrados. O sea, si eres un cornerback, eventualmente te van a lanzar un pase ahí más o menos ahí voladito para ver si lo puedes alcanzar, si lo localizas, si tienes buenas manos, etcétera. Si eres un corredor, eventualmente te van a hacer un handoff y van a ver cómo lo agarras y si te lo cambias de lado y qué tan natural haces los cortes con el balón.
O sea, cambios de dirección, etcétera.
Exactamente, ¿no? Entonces, creo que en las cosas como más aplicadas a la posición, sí hay balones involucrados, ¿no? O sea, específicamente hablando de lo del balón, ¿no?
Sí.
Pero bueno, muy bien. Acá dice Jesús Niebla, alguna vez escuché en cierto documental que es como un rastro para jugadores, para escoger las mejores carnes. Sí, en el de Kaepernick, ¿no? Así se trataba. Sí,
así es.
Pues es un poco sí. O sea, si le quieres dar ese enfoque, podría verlo.
Se le puede encontrar cualquier analogía. Entonces...
Sí, exactamente. ¿No? Pero bueno, eso en cuanto a los prospectos. Ahora, del lado de los coaches. Uf, a ver, ahí tengo una lista yo, a ver si tú tienes algún otro. Kyle Shanahan, Matt LaFleur, Sean McVay, Robert Saleh, Mike McCarthy, Mike McDonald y Gerard Mayo, todos son nombres que encontré que no van a ir al Scouting Combine.
De hecho,
¿tienes otro?
Según recuerdo, van 19 head coaches de los 32.
¿Solamente van 19 de los 32?
Exacto.
¡Wow! Ok, fíjate, estos fueron los nombres que saqué yo así en
Google. Los que más me sorprenden son los novatos, o sea, los coaches que por primera vez están tomando. Mike McDonald
y Gerard Mayo, por ejemplo.
Exacto. ¿No? O sea, ¿por qué? Y empiézate a involucrar. No eras parte de la organización. Bueno, Gerard Mayo sí, pero el caso de McDonald, o sea, caray. Debiste haber participado, conoce a tu staff, porque a final de cuentas no nada más va el head coach, no va el general manager, van scouts, van la gente que está involucrada en este proceso, y ahí siguen haciendo las evaluaciones, tienes entrevistas con los jugadores, eso me parece lo más relevante a nivel head coach, tener entrevistas personales, así directas, preguntarle cualquier duda que tenga sobre el jugador, y conocerlo, irlo conociendo, y me parece que ahí el hecho de que no vayan, están perdiendo esa oportunidad.
Fíjate que leyendo un poco en los últimos días, yo no me acordaba, sinceramente, pero el que empezó a poner de moda esto fue Sean McVay, justo después del año en el que llega al Super Bowl y pierde contra los Patriots, ¿no? Eso pasa en febrero principios y febrero finales es el Combine. Entonces se dice que Sean McVay estaba como tan atormentado por esa derrota y tan obsesionado con darle la vuelta a las cosas que dijo, no, a ver, irme a meter a Indianapolis una semana completa a pasármela en el steakhouse y en la convivencia y en la plática y en las entrevistas de las ruedas de prensa y demás, me va a quitar un montón de tiempo para replantear la estrategia para el próximo año, ¿no? Y a partir de ahí, muchos, o sea, y dijo él, bueno, yo tengo gente especializada en este proceso de selección, evaluación y demás. Voy a confiar en ellos, que vayan, ¿no? Entonces, de ahí, todo el mundo dijo, ah, tiene algo ahí, ¿no?
A mí no me engañan. Los Rams no tenían selecciones de draft, para empezar. O sea, Ellos compraban jugadores, hacían cambios y perdían selecciones. Es una realidad también, digo, hay que entenderlo.
Primer año desde 2016 que tienen primera ronda.
Esos eran los Rams, o sea, ¿para qué iba Sean McVay si no iban a ocupar, o sea, su tiempo no iba a ser empleado en hacer selecciones importantes? Entonces, bueno, ya empezaron a hacer cosas con Puka Nacua y Kyren Williams hace 2 años, pero bueno, es otro tema. La cosa aquí es, para estos head coaches que van a dar el salto a este trabajo por primera vez, entonces ahí yo sí veo algo importante, algo que están desperdiciando, y repito, algo que ni siquiera estaban tan involucrados en ese proceso. Posiblemente Mayo tenga algo que ver en esto, pero digo, porque ya estaba en el equipo, pero McDonald no, o sea, va llegando de los Ravens a los Seahawks. Es un tanto complicado, pero bueno, son sus decisiones. Yo entiendo que hay un proceso y que hay un departamento de scouting y que ellos entregan la información, pero al final de cuentas los que van a corroborar esto son el general manager y el head coach, que por aquí nos preguntaba Jesús Niebla.
¿Pero qué tanto los head coach toman la decisión para elegir? Es justo lo que iba era eso. Que muchos head coaches trabajan con lo que les da el front office, con los scouts, con lo que le dan el general manager, etcétera, ¿no? El VP de personnel, cualquier puesto que haya en la organización de la que estemos hablando. Pues son en realidad los que tienen la como la última palabra, ¿no? Y ellos pues trabajan con lo que hay. Sin embargo, pues sí hay, yo creo que debe de haber cierto grado de input, ¿no? Que pues debería por lo menos de dar el head coach, ¿no?
Hay una comunicación importante entre el head coach y el general manager. Entonces, pues obviamente un general manager piensa que necesita el equipo, pero debe tener una comunicación con el head coach y saber qué tipo de jugadores necesita, ¿no? Y sí, con base a eso hacer el estudio y tomar las decisiones, pero no creo que sea como de, ten, trabaja con lo que te acabo de seleccionar y acabo de contratar en la agencia libre, y órale, haznos campeones. Creo que así no funciona, o sea, hay una comunicación directa.
Sí, totalmente, ¿no? Pero a final de cuentas, creo que los coaches que deciden no ir, ¿no? Cada vez más ahora, entiendo por lo que me acabas de decir, de que solo van 19, creo que están basándose en eso, ¿no? O sea, como en especializar el trabajo, o sea, decir, mira, o sea, por ejemplo, acabo de ver una entrevista con Stephen Jones, por ejemplo, en el Scouting Combine. Pues Stephen Jones es prácticamente, junto con Will McClay, el que va a tomar la decisión para los Cowboys. Si va Mike McCarthy o no, pues...
Pero sí había ido otros años, ¿no?
Sí, sí había ido. Este es el primer año que no va, ¿no?
Ahí es donde podrías cuestionarte por qué ese cambio.
Exactamente.
O sea, ¿no? ¿Que estás hablando de un futuro incierto para Mike McCarthy?
Sí, exacto. Entonces, pues digo, es una nueva tendencia, es toda la información que, pues que los coaches tienen a la mano sobre los jugadores y sobre los prospectos es muchísima, ¿no? Pues a lo mejor no conviene tanto, o no les suma tanto, no les aporta tanto lo que vayan a ver en el Scouting Combine, no lo sé, ¿no? Pero bueno, no sé. Misael Gamboa dice, ¿por qué el Combine siempre es en el Lucas Oil Stadium? Es una excelente pregunta. ¿Tienes la respuesta, Jorge?
Me parece que hay un contrato, o sea, un contrato con...
Bueno, sí, exacto. O sea, sí, sí, pero hay una razón de ser de ese contrato y es, tiene muchas explicaciones logísticas.
¿Es la posición es lo más céntrico, según yo?
En el país. En el país, volar a Indianápolis, prácticamente de todos lados puedes llegar relativamente sencillo, ¿no? Y además, estando en Indianápolis es, según todos los scouts y todos los expertos que se dedican a eso, es la mejor ciudad para hacer un evento de esta naturaleza, porque todo está en un área caminable y todo me refiero a el estadio, los centros médicos, los centros de convenciones, los hoteles, todo está en un área caminable.
Sí. ¿No? A mí me sorprendió, digo, y tú ya estuviste en Chicago, la cercanía que existe desde Chicago a Indianápolis.
Indianápolis.
O sea, está relativamente cerca, y bueno, todos los equipos del este llegan muy fácil. A lo mejor los del oeste no tanto, ahí sí tengo mis dudas, pero estas razones por las que estás platicando me parece que son de peso. O sea, tener este centro importante en el que se puedan trasladar de manera muy fácil y hagan todas esas actividades, me parece importante. Me parece clave.
Muy pocas ciudades, si no es que así contadas con los dedos de una mano, en las que puedes hacer 50, 70, 100 MRIs al mismo tiempo. O sea, estudios estos de resonancia electromagnética, ¿no? Que es lo que, como el pan de cada día en los estudios médicos, ¿no? De los deportistas, ¿no? Al mismo tiempo están sucediendo todos, porque hay cierto número limitado de equipos para hacerlo. Y en Indianápolis hay todos esos, ¿no? Y los estudios médicos, los exámenes médicos, son probablemente la razón principal por la que existe el Scouting Combine, sí, ¿no? Entonces, por eso es en Indianápolis. O sea, y sí, claro, el contrato tiene todo que ver. O sea, al final de cuentas, lo único cierto en Indianápolis es 24 y 25. A partir de 2026, quién sabe dónde vaya a ser, ¿no?
Sí, pero que bueno, había como la inquietud de también hacer como una gira, como lo hacen con el draft ya actualmente, ¿no? Antes era solamente New York, ahí en el Radio City Music Hall, y de ahí no se movían. Ya después fueron a Chicago, Filadelfia, y empezaron a irse a otras ciudades. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en un futuro.
Es una cosa importante porque, si lo mueven de ciudad, va a ser como el último evento de NFL que van a convertir de evento de NFL en eventos el fan, ¿no? O sea, que ya de por sí ya dejan entrar a algunos fans a las gradas ahí en el Lucas Oil Stadium y demás, pero si lo mueven de ciudad, pues ¿para qué lo van a mover, no? Sí. Pues para hacer un show alrededor, ¿no?
¿Cómo lo es ahora el draft? Incluso el opening night, ¿no? O sea, ya es la cantidad de fans que hay, entonces así es. Vamos a ver qué pasa.
Entonces, pues ahí está. Entonces ese fue el lado de los coaches. Ahora, después de todo esto, ¿por qué creemos que sigue siendo relevante el Combine? ¿Sí sirve para algo? ¿Hacia dónde creemos que puede ir esto? O sea, no sé, ¿tú le ves algún futuro incierto, algún rumbo de cambio o algo por el estilo?
No, me parece que es algo importante que suceda. O sea, repito, hay muchos jugadores que no tienes en el radar y que han encontrado equipo o al menos la primera oportunidad que necesitan algunos para ser parte de la NFL, ¿no? Ha habido casos de que sorprende la velocidad que tienen y dices, wow, ya con esto vale la pena emplear una cuarta ronda.
Alguien se puso en el radar.
Que tenía en mi board como undrafted, ¿no? El tipo que levanta el bench press y que hace una cantidad bestial de repeticiones. Vemos estos atletas, que no necesariamente esto se traslada al terreno de juego. Son grandes atletas que hay que recordar, muchos tienen este antecedente de haber sido competidores en pista, en el atletismo básicamente, o que pertenecieron a otras disciplinas, básquetbol, béisbol, etcétera, y que muestran ser muy buenos en el Scouting Combine, pero también están las pruebas psicológicas y cognitivas que le llaman, que por ahí tenemos un tema a platicar, porque pues hay ciertas posiciones y sobre todo la de quarterback que necesita ser evaluada desde el punto de vista psicométrico y cognitivo. ¿Qué tanto adquieres la información? ¿Qué tanto la procesas? ¿Qué tanto la puedes llevar a cabo, ¿no? O la puedes mostrar.
Exactamente, que es venimos, o sea, como que el más famoso de estas pruebas era el Wonderlic, ¿no? Hace un par de años, me parece, un poquito más, no me acuerdo exactamente cuándo, pero lo dejaron de hacer. Dejaron de hacer el Wonderlic y lo cambiaron por otro que se llama S2, ¿no? Ese es el nuevo estándar de exámenes justo que evalúan la capacidad de procesamiento de información de los atletas, ¿no? Tal cual lo acabas de decir, ¿qué tan rápido percibo, proceso, tomo decisión y ejecuto? ¿Con qué precisión ejecuto, ¿no? Y esto no necesariamente son pruebas escritas, ¿no? Sino como que son como pruebas como un poco más interactivas, quiero decirlo, sí, ¿no? Sí. Entonces, eso es el S2. Y, pues bueno, este año resulta que Athletes First, esta agencia de representación de atletas profesionales y otras disciplinas, tiene pues gran injerencia, porque tiene nombres importantes bajo sus filas, pues, como sus representados, y emitió un comunicado y le dijo a los equipos de la NFL que sus representados no iban a presentar esta prueba, ¿no? Básicamente porque dicen que no tienen nada que ganar, ¿no? Haciendo eso. ¿Cómo lo ves?
Sí, está interesante porque esta decisión que toma esta agencia, que por cierto tiene 29 representados en este proceso del draft, en la clase 2024, ninguno de ellos es un quarterback que vaya a ser tomado alto
temprano
en el draft, uh-huh. al menos en este momento, ¿no? Uh-huh. Y esto surge porque el año pasado uno de sus representados tomó esta prueba, es tú, porque en ese momento no lo habían prohibido ellos internamente, y resulta que era CJ Stroud, que además salió a la luz el resultado de 100 puntos posibles, tuvo 18 de calificación, algo que hubiera espantado a cualquiera, y además fue el segundo pick global del draft 2023. Dices, ok, no le afectó, incluso es el novato ofensivo del año en temporada 2023, pero bueno, que no quieren que esto se vuelva como una constante, que no salga a la luz, o sea, no había por qué dar estos resultados, y pues la verdad es que salió a la luz con CJ Stroud.
Y es que ahí es entonces cuando te preguntas la relevancia de la prueba, ¿no? O sea, a ver, si CJ Stroud sacó 18 de 100 y aún así hizo lo que hizo en la temporada de novato que tuvo, entonces, ¿realmente nos sirve de algo o nada más nos va a servir para quemarlo, ¿no? Que,
exacto.
Burro, sape, ¿no? 18 de 100, pésimo resultado. O sea, ahí es cuando como agente, sí, representante, dices, te mantienes fuera de esas pruebas,
sí,
¿no?
Sí, que hasta donde tengo entendido es una prueba que tiene mucha relevancia para los quarterbacks. O sea,
sí, exacto.
La es tú. Entonces, pues creo que ahí está el tema, ¿no? Más bien evaluar con la entidad que realiza estas pruebas y decirle, a ver, se supone que es algo que me puede servir como factor de decisión en mis selecciones del draft. Y resulta que nada que ver.
Es el que sacó 18 de 100, fue el mejor.
Exacto, o sea, el mejor quarterback de la clase 2023 sacó, ajá, 18 y es más, eso no espantó a los Texans.
Exacto. Entonces, insisto, te cuestionas la relevancia por completo y si eres la agencia, le dices a tus representados, ni la hagas, ¿no?
Pero imagínate qué molestos están los Panthers, que a lo mejor eso fue un factor de decisión.
Exacto.
Oye, no, ¿también? Tiene 18. Mejor voy por Bryce Young.
Mejor voy por Bryce Young, que seguro salió mejor, ¿no?
O sea, son muchos factores, no necesariamente eso, pero sí, es algo que debería de reevaluarse, de ver si es una prueba que sea necesaria.
Sí, relevante, ¿no? Relevante para, pues, para el proceso, justamente, ¿no? Entonces, digo, las anécdotas del Wonder League abundan, ¿no? Insisto, ya no se hace Wonder League en el Scouting Combine, pero, pues, bueno, están estas y otras pruebas. Y otro de los factores importantes es justo lo de las entrevistas que ya mencionabas hace rato. Hay quien... Sean McVay entre ellos. O sea, como que Sean McVay es la punta de lanza de los anti-combines, ¿no? Okay. Anti-scouting combine, ¿no? Sean McVay dice que de repente las entrevistas a los jugadores en el scouting combine son como speed dating, ¿no? O sea, de estos en donde tienes... Y es que, o sea, por cómo se describen estos entornos, es un pasillo largo, una habitación detrás de otra, y el jugador va entrando a una puerta y sale y entra la que sigue, y entra la que sigue, y entra la que sigue, ¿no? Por muy pocos minutos, 15, 20 minutos, cuando mucho, ¿no? Entonces, dice Sean McVay que pues, puede ser eso, como speed dating, que los jugadores están cada vez mejor entrenados para responder las preguntas de las entrevistas, ¿no? Que no necesariamente te va a dar una información pues, honesta o interesante, relevante para tu proceso. Y además, pues que... No hay mucho más que le puedas preguntar, o sea, que se vuelven como medio formulaicas, ¿no? Uh-huh, las entrevistas, ¿no? Entonces, él dice, sí, las entrevistas que todo el mundo dice, es que, si yo quiero entrevistar a un jugador, pues lo voy a visitar y platico con él, ¿no? Y lo pongo a ver tape y ahí vemos qué onda, ¿no? O sea, pero en esas entrevistas del Combine, ni sacas tanto provecho, ¿no? O sea, y mucha gente dice lo contrario absolutamente, ¿no?
Sí, y creo que lo dijiste claramente. Creo, el Scouting Combine, creo que su mayor virtud es tener estas pruebas médicas sobre jugadores, que eso te da una perspectiva. Podrá ser el más rápido o el más lento, pero en entrenando juegos eso varía. O sea, definitivamente no es tan importante. Obviamente no vas a poner a alguien tan lento que te corra las 40 en 7 segundos, pero...
6 y medio, 7.
Como su servidor. No, no, la verdad es que no sé si llego a las 7, pero bueno. Que lo que ves en el tape, cómo sale de trampa un guardia, qué tan rápido llega al cornerback o al linebacker. Eso se ve en el tape. Y creo que yo soy fan de ver video de los jugadores, que lo que sucede en el Scouting Combine, y creo que hay muchos entrenadores en la NFL y scouters que prefieren eso que el Scouting Combine.
Y es que justo está ahí, ¿no? O sea, es lo que decíamos. O sea, vas al Scouting Combine a comprobar lo que viste en el tape, ¿no? O sea, si dices, yo vi que este tipo cambia de dirección excepcionalmente. Bueno, quiero ver tu 3-cone drill, ¿no? Uh-huh. Y ves cómo cambia de dirección el 3-cone drill, y entonces dices, ah, sí, sí era cierto, ¿no? Sí. O de repente tú dices lo contrario, no, este tipo es súper tieso, le cuesta un montón de trabajo cambiar de dirección. Y de repente hace un 3-cone drill impresionante.
Sí.
Ah, caray, a ver, eso te obliga a regresar el tape y decir, a ver, a lo mejor vi los 3 o los 4 partidos equivocados. Voy a ver otros juegos en donde, pues, a ver si en eso sí refleja lo que me está mostrando, ¿no?
Sí, es que justo, o sea, esto es la punta del iceberg. O sea, no estás viendo toda la carrera de este jugador o de este prospecto en su etapa colegial. Así es que, bueno, le servirá a algunos, a otros no. Dicen por acá, ¿sabes la cantidad? Es una pregunta de trivia, Jesús Niola, porque Luis Obregón lo dijo al inicio de este programa.
Regrésate al inicio del programa y ahí... 321 jugadores este año. 321 jugadores van al Scouting Combine de la NFL en 2024. El número no necesariamente siempre es el mismo, pero este año es ese, ¿no? ¿Qué otra cosa? Y pues bueno, justo entrevistas, exámenes médicos, confirmar lo que te dice el tape, ¿no? Entonces, pues ahí está. Es una evaluación complementaria, como bien dice aquí Mónica, justamente es parte de un proceso completo, ¿no?
Sí.
Ahí está. Pero pues bueno, eso es el Scouting Combine en cuanto a nombres, jugadores, qué esperar, cosas específicas de lo que veremos. Pues específicamente el fin de semana, ¿no? Porque eso es importante también. O sea, el Scouting Combine es toda la semana, pero las pruebas en el campo empiezan el jueves.
Así es. Sí, entonces, que es lo más atractivo, obviamente, para los fans, porque ahí te das cuenta de qué tan rápido corren, qué tan fuertes son.
Pues es lo que puedes ver, ¿no?
El broad jump, que para darte una idea de qué tan explosivo puede ser, etcétera, etcétera.
Sí, sí, sí. Entonces empezará el jueves y qué esperar de todo eso y algunos nombres de jugadores que queremos ver y seguir y demás. Ya los estaremos dando un poquito más adelante en la semana, justamente el jueves. Espérenos por aquí más o menos a esta misma hora y ahí les vamos a dar algunos nombrecillos que ustedes deberían de tener el ojo puesto en ellos, porque o van a dar un espectáculo o vamos a ver qué pueden hacer en ese entorno para convencer a los equipos, ¿no?
Ya llegó la primera queja de Eric, dice, no dijeron que los miércoles, hoy es martes.
Sí, cierto, sí dijimos que los miércoles y hoy es martes. Sí, cierto, Eric.
Tienes toda la razón, pero esta es una semana especial por el Scouting Combine.
Exacto, sí, queríamos entregarles un par de episodios esta semana, los haremos martes y jueves en esta semana y probablemente la próxima y en adelante sí haya los miércoles, pero también otro día de la semana que probablemente sea lunes, ¿no? O sea, tenemos como meta entregarles 2 on the clocks por lo menos a la semana con este formatito de plática y demás y ya otros contenidos veremos cómo, pero de este tipo de formato por lo menos un par a la semana, ¿no?
Es correcto, así es.
Ahí está. Pues bueno, ¿algo más que agregar sobre Scouting Combine en términos generales, George?
Pues me parece que dijimos la gran mayoría. Vamos a disfrutar de este proceso, de los que vayan a lanzar, de los que vayan a correr y los que vayan a hacer fuerza. Creo que es divertido. A mí me gusta. Me gusta ver. Y sobre todo estos que no tenemos mucho en el radar, es importante verlos también, qué actuación tienen en este proceso.
Así es, perfectamente. Ya les estaremos dando esos nombrecitos para que ustedes les echen el ojo, ¿sale? Es para ver a los jugadores en spandex. Son como superhéroes. Bueno, nomás les hace falta capa y ya, ¿no?
Exacto, sí. Algunos vuelan. Entonces,
muy bien.
Tienes un ojo.
Pues bueno, con eso nos despedimos entonces. Muchísimas gracias a todos por haber estado por acá. Estaremos de vuelta, insisto, el jueves con ese previo por posiciones específicas, jugadores a seguir para el Scouting Combine. Esto fue On The Clock. Muchísimas gracias por haber estado por acá. Jorge Tinajero, Luis Obregón se despiden. Nos vemos la próxima. Bye, bye.
El tiempo expiró. Tu decisión es definitiva. Pero siempre habrá una nueva oportunidad de armar un equipo ideal en On The Clock. On The Clock. Con Luis Obregón. Con Luis Obregón. Y Jorge Tinajero. Y Jorge Tinajero. Voz en off, Antonio Semperi. Antonio Semperi. On The Clock. On The Clock.